Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Lifante y Restaurant El Naturista. Queridos amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión, Saliendo a Flote. Desde Miguel Claro, 509 en la comuna de Providencia, les damos la más cordial de las bienvenidas en este día martes 3 de octubre, ya dando el paso a la primavera. Hace un rato ya, pero ya con este clima, ya un poquito más templado y agradable en la ciudad de Santiago. Saludamos también a nuestros amigos de regiones, en la 107.3, perdón, Radio Inmensidad de Curicó, y también a todo Chile y el resto del mundo, saludando a nuestros hermanos latinoamericanos a través de www.radio.chile.cl. Queridos auditores, voy a comenzar de inmediato, porque vamos a hacer un programa bastante enfático en relación a la defensa y promoción de los derechos humanos, pero desgraciadamente a través de una noticia, de una horrible noticia que tiene que ver con el fallecimiento de Joan Florville. Esta mujer, hermana, joven, haitiana, de aproximadamente edad, la tenemos en nuestro archivo también, de su fallecimiento y una indignación profunda que ha tenido a través de la comunidad migrante el fallecimiento de ella el día 30 de septiembre, que sobre el caso hasta el momento existe solamente claridad de dos hechos. Primero, que la mujer no hablaba español y que los funcionarios de la OPD de la Municipalidad de Lo Prado tampoco tenían dominio del creol, y la comunicación con los funcionarios públicos fue nula. El segundo hecho claro es que estos funcionarios públicos fueron quienes realizaron la denuncia por abandono de menor de edad a Carabineros de Chile, quienes posteriormente realizaron la detención de Joan Florville. ¿Qué fue lo que pasó de principio a fin hasta hoy? Nos va a contar Patricia Loredo. Ella es parte del colectivo Sin Fronteras, una gran amiga de nuestro programa, y nosotros queremos abordar este tema con la mayor responsabilidad posible. Tenemos también la autorización de la familia de Joan a través de su hermana, a la cual enviamos un gran abrazo, que en este momento estaba en reunión, en una importante reunión, para trabajar el tema de lo que pasó con Joan. Y queremos contarles lo que pasó de principio a fin a través de las palabras de Patricia, a la cual le damos una tremenda bienvenida. Muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotras hoy, siendo parte del colectivo Sin Fronteras, y siempre bienvenida en este programa Promigrante, Saliendo a Flote en Radio Universidad de Chile.
Sí, bueno, muchísimas gracias por abrir este espacio. Yo vengo un poco fundamentalmente como parte, yo creo, de una comunidad indignada que no quiere dejar pasar un hecho tan grave, tan vulnerador, no solo de la familia, o sea, que causa el dolor a la familia, sino es una herida, yo creo, para Chile. Esta es una situación que da cuenta de la crítica situación en que Chile se encuentra, y que no es posible que las distintas omisiones o acciones, la violencia institucional, la indiferencia que existe en Chile frente a situaciones graves que se están viviendo, nos vengan a dejar sin hermanas, sin hermanos, en este caso sin Joan, ¿no? Y por eso estamos acá, porque era fundamentalmente nuestra intención abrir el espacio a la familia, y como lo has comentado tú, Caro, ella no ha podido estar el día de hoy por un tema muy importante que están atendiendo con fiscalía, y que creemos que es fundamental que se den estos pasos contra la impunidad, pasos que sienten precedentes, ¿no? Definitivos, claros y tajantes en términos de establecer una investigación profunda, establecer responsabilidades, establecer la reparación y la justicia que la familia necesita, que finalmente Chile necesita. O sea, no podemos volver a abrir heridas de impunidad en esta patria. No podemos. Y no podemos permitir quienes vivimos acá que estas heridas de impunidad se actualicen ahora con los hermanos más vulnerables que están viviendo y haciéndose parte de esta sociedad.
Por supuesto que sí.
Y por eso es un poco nuestra preocupación y nuestra puesta como en disposición de lo que requiera la familia para estar acompañándola y estar generando acciones en torno a que Joan nos abrió este camino, ¿no? Yo en eso quiero también llamar un poco a mirar hacia adelante en este sentido de que nos demos que tomemos la fuerza que Joan tuvo para llegar primero a esta patria, a este pueblo, y sobre esa fuerza caminemos y hagamos un camino que nunca jamás olvide a Joan y a los otros hermanos, ¿no? que han estado en situaciones similares.
Patita, cuéntanos para las personas que en este minuto están escuchando el programa, que no saben qué fue lo que pasó con Joan, cuéntanos desde principio a fin, ¿qué fue lo que sucedió el 30 de agosto? El 30 de septiembre, desgraciadamente.
Uh-huh. Mira, el principal hecho que nosotros queremos destacar es que existen distintas informaciones que se han dado a través de los medios de comunicación, pocos, y que hay informaciones contradictorias. Por lo tanto, lo que nosotros nos parece importante hacer es un poco dar cuenta de los hitos que son como más relevantes en esto y subrayar que acá se necesita una investigación, ¿sí? Primero que nada. Ahora, Joan acudió a pedir ayuda a la oficina de OPD de la Municipalidad de Lo Prado, y en este proceso, mientras ella esperaba la atención, ingresó un personaje que supuestamente la iba a ayudar, y este personaje ingresó con la venia del funcionario que estaba dentro del OPD, de un encargado de seguridad, al parecer. Y finalmente ella, como vio a esta, es lo que nos comenta la familia, vio a este funcionario que dejó pasar a esta persona. Esta persona chilena finalmente, bueno, da lo mismo en realidad la nacionalidad, una persona cuya intención era robar a Joan, efectivamente concreta esta intención,
le roba.
Se lleva el bolso de ella, bolso que contenía documentación de identidad, cosa que para cualquier persona extranjera en este país
es su vida.
Su vida, justamente. Entonces, y es muy difícil además obtener esa documentación, es cara, por lo tanto, dentro de la cultura haitiana, que es lo que nos han ido compartiendo los hermanos haitianos, el tener una persona que vista un uniforme y esté dentro de una institución pública es una persona de gran confianza, ¿no? Entonces, considerando ese elemento, es que Joan deja su guagua ahí y sale a pedir ayuda, ¿no? Sale a tratar de resolver los temas del robo, de buscar ayuda en alguien que la tradujera, porque además ella no hablaba castellano y por lo tanto no se podía dejar entender, y tampoco los funcionarios pudieron buscar una fórmula que facilitara la comunicación y que finalmente cumplieran la función que corresponde, que es el hecho de prestar un apoyo social, ayuda como parte del Estado y garante de derechos también. Y en este proceso, en vista un poco de que ella no venía, se procede a hacer un llamado a carabineros, ¿no? Y bueno, en adelante los sucesos han sido, fueron dramáticos, porque en esta incomunicación que ella tenía, finalmente se hace un conjunto de procedimientos, desde llevarla detenida, sin haber tenido un testimonio y tenido información, y haber finalmente ella tenido derecho a contar, a relatar lo que pasó.
Así es.
Por lo tanto, se hace un juicio anticipado, y sobre eso se hacen procedimientos que son delicados y graves, como es llevarla detenida, ¿no? Posteriormente el bebé se genera, por lo tanto, una medida de protección, y es separado el bebé de su madre, y de ahí hay como eventos que son mucho más todavía inciertos, ¿no? Porque en la prensa se difunde que Joan se habría autoagredido dentro de la comisaría. Y que bueno, a nosotros nos preocupa, ¿por qué? Porque se supone que ahí hay una institución del Estado que
tiene que proteger.
Debiera proteger, y por acción o por omisión hay una situación de la que hay que dar cuenta.
Así es.
No puede ser que pasen situaciones de este tipo y que nadie se haga cargo, ¿no? Es un tema que yo creo que sana heridas no solo a la familia, sino también va a permitir como ir esclareciendo y qué procedimientos son debidos y cuáles son indebidos en cada instancia. Bueno, después de eso, obviamente, hay una afección tremenda en la familia, en el padre, que no, por falta de documentación, estuvo impedido de hacer distintos trámites. Sin embargo, también ahí hay otro ámbito de preocupación y de incertidumbre, porque existe una hermana, ¿no?, de Joan, que podía haberse hecho cargo del cuidado personal del bebé.
Recordar que el padre no se ha podido hacer cargo de su hijo porque también le robaron los documentos.
Justamente.
Es importante, justamente. Él estaba documentado y se los robaron. Entonces estamos en que ella llega a la oficina OPD, le roban sus documentos, pide ayuda, llaman a carabineros, y llaman a carabineros con algo muy específico, que es abandono del menor.
Justamente.
Perfecto.
Justamente.
Y la llevan a la comisaría.
Sí, perfecto. Ella es detenida y bueno, tampoco en la comisaría se garantiza el derecho a que ella pueda ser informada de la situación que venía, porque en ningún momento hubo como un traductor que garantizara esta comunicación. Después, bueno, ya ella es trasladada a los servicios médicos en una situación muy crítica, ¿no?
Perfecto.
Obviamente la familia quedó como atenta a básicamente recuperar a la niña, atender los cuidados médicos de Joan, y yo creo que nadie, yo creo que ni siquiera las organizaciones, que en algo estuvimos tratando de estar buscando la forma de contactar a la familia y de acercar apoyo, nos imaginamos el curso que iba a tener esta situación, porque por la gravedad, o sea, nosotros supimos a los pocos días de la detención que ya habían instituciones garantes de derecho que estaban cerca del caso, ¿no?
Perfecto.
Y ya, por lo tanto, supusimos que habían todos los resguardos que tiene el Estado puestos en que el caso se resuelva favorablemente, pero estamos en la situación ahora también nosotros haciéndonos cargo que tenemos que tomar otro tipo de accionar, que no podemos bajar un poco los brazos y confiar, sino estar mucho más cerca de estos desafíos que significa estar acompañando, tratando de ser un apoyo a los grupos más vulnerables, ¿no?
Patty, ella luego ingresa, luego de que acusaron autoagresión, eso es lo que se sabe, cae a la posta central. Luego de la posta central, ella es inducida en un coma.
Sí, ¿sí? Eso es lo que se informa.
Eso es lo que se informa, y desgraciadamente el 30 de septiembre fallece Joan Florville por esta situación, ¿cierto? Entonces, en este proceso de comunicación mal informada, porque todavía no se sabe, no se esclarece, no se sabe qué pasó en la comisaría, no se sabe qué es lo que pasó en la OPD, no han dado ningún tipo de información al respecto. Entonces, quiero contarle a nuestros auditores que en un mes ocurrió todo esto, desde que ella concurra a la OPD y fallece finalmente el día 30 de septiembre en unas condiciones deplorables, claramente. Y la realidad es que hoy no tenemos información, y les quiero contar a nuestros auditores que yo hoy día en la mañana, antes de sacar este programa al aire, me comunico con la Municipalidad de Lo Prado. Llamo directamente a la Municipalidad de Lo Prado, a la OPD, me dan el teléfono directamente de ellos y no me dieron ningún tipo de información. Contestaron, de manera muy hostil el teléfono. Les dije que era Carolina Pérez, que estaba llamando del programa Saliendo a Flote, de Radio Universidad de Chile, y me dijeron, no tenemos absolutamente nada que comentar, y me cortaron el teléfono. Así que, por lo tanto, no hay absolutamente nada de información, ni tampoco la municipalidad ha querido dar la cara a un medio de comunicación en relación a lo ocurrido con Joan Florville. También era importante destacar que esto se realizó para que sepan que tuvimos comunicación con la municipalidad y que no fue posible ni siquiera un contacto telefónico con ellos por una respuesta hostil de parte de ellos en relación a este caso. Patti, cuéntanos algo más en relación a la comunicación que ustedes no han tenido en relación a Carabineros, Sename, instituciones en por este caso.
Mira, lo que es como súper importante que también nos ha compartido la familia y que queremos subrayar también a propósito de del interés de ellos, es que aquí, además de esta vulneración tan grave que ya han vivido con la pérdida de su hermana, de Joan, está agravando, ¿no?, la situación que ellos viven con la separación que todavía se mantiene de su hija de la familia. Entonces, ya no estamos hablando de ellos solo como adultos, ¿no?, de todo lo que están viviendo, de la pérdida tan grande, sino de que hay una niña, en este caso, que está siendo vulnerada en sus derechos porque ellos tienen un adulto responsable que podría hacerse cargo de ellos y todavía no es retornada a la familia, ¿no?
O sea, es grave también porque está en manos del Sename, que sabemos muchísimo ya en relación a ellos. Estamos en contacto telefónico. Muchas gracias. Nuestro querido radiocontrolador está muy atento y ahora nos da el pase con Jean-Claude, que es encargado de la Oficina de Migrantes de Quilicura. Querido Jean-Claude, te doy la bienvenida en este espacio, desgraciadamente un día muy doloroso, y lo ha sido para ustedes también, por lo que ha ocurrido con el fallecimiento de Joan Florville. Muy bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás tú?
Muy buenos días. Mi nombre es Jean-Claude Piafuel, soy de nacionalidad haitiana. Hoy voy a hablar como un ciudadano más que está viviendo en Chile. Lamentablemente supimos de la noticia del fallecimiento de la señora Joan el día sábado 1 de octubre, como a las 8 de la mañana, porque yo tuve oportunidad de conversar con Joan hace unos 15 días atrás, cuando estábamos tratando de apoyar a ella para que saliera de la situación que se encontraba. Pero lamentablemente la mala gestión, mala planificación, hace que ella llegó al término de su vida en un momento que ella tenía ganas de seguir viviendo, porque según lo que me contó ella, era la única hija que tiene, porque ella es madre de otro niño de 7 años que está en Haití, pero acá nació su hija Dayana, ¿no? Entonces, saludo a la radio, a todas las personas que están en el panel, y gracias por la oportunidad.
Querido Jean-Claude, tomo tus palabras. Está acá con nosotras Patricia Loredo, que es del colectivo Sin Fronteras, y agradecerte por responder este llamado. Jean-Claude, ya sabemos claramente y no podemos ser ciegos a la violencia que existe de parte del Estado de Chile en relación a los derechos humanos de la comunidad migrante. Entonces, me gustaría tener tu opinión en relación a tu vivencia acá en Chile, a todo lo que ha significado porque Joan puede ser el símbolo de muchísimas personas que en este minuto están siendo tremendamente violentadas en sus derechos humanos estando en este país. Entonces me gustaría tener algún comentario tuyo en relación a esa situación.
Bueno, la situación de Joan llega a confirmar el nivel de crueldad que existe en el tema de la discriminación, ¿no? Si bien hay algunos sectores que se han dedicado a trabajar en el tema, como la Organización Sin Frontera, que es de la comunidad, de la sociedad civil más que nada, está el MAM, está algunas organizaciones que hasta ahora no han podido posicionar el tema de la discriminación que uno está viviendo día a día por muchos factores que tienen que ver con el espacio que tenemos para expresarnos como ciudadanos, para expresarnos como personas. Muchas veces se ve restringido porque hay una ley migratoria desde el año 70 y...
Terrible, sí.
Desde el 73.
Sí,
que
desde la dictadura.
Exacto, pero esa ley nació desde antes del 73, la continuidad del 56, ¿no?
Exactamente.
Entonces, nunca hicieron un trabajo de plantear el tema de la nueva ley migratoria que podía dar una base de derecho a la persona, ¿no? Si bien hasta ahora el Estado de Chile no ven como intruso, como persona que viene a buscar información, no nos ven como persona que desplaza con sus derechos,
¿sí?
Que desplaza con sus derechos y que tienen por derecho humano, tienen posibilidad de cohabitar o habitar un espacio, ¿no?
Exactamente.
Entonces hace que las acciones, por ejemplo, de Independencia, una comuna que tiene una tasa alta de migrantes, Quilicura también, que está haciendo un trabajo enorme gracias al apoyo del alcalde, pero si uno sale de esas comunas, cae fuera de todo lo que uno conoce como derecho y como derecho humano, ¿no? Por eso la situación que pasó o que sucedió con Joan llega a posicionar o a visibilizar el nivel de desconocimiento de los derechos humanos que tiene la persona migrante. Uno de los derechos humanos es que a Joan, cuando llegó a ese espacio, el Estado tenía obligación de entender en su idioma.
Exactamente.
O sea, el migrante que llega a un espacio, es obligación del Estado de proporcionar o entregar información a esa persona en su idioma. Se ve que ese derecho humano que tiene Joan como persona no fue reconocida hasta que lo arrestaron en una condición, expusieron la cara de ella en la prensa, y es lo que hace la prensa normalmente, ¿no?
Exactamente.
Al detener una persona, puede ser migrante o es un ciudadano, ¿no? Entonces, cuando pasan las cosas, lo codifican, lo cosifican. Un migrante haitiano, un migrante colombiano, pero no tratan de ir más allá, que es una persona, la persona puede equivocarse, puede caer en una situación, puede estar en una posición, pero siempre buscan la manera de hacer la sensación dentro de la población. Entonces eso no conlleva a lo que sucedió o lo que pasó con Joan. Pero en términos general, la discriminación quizás hoy en día se está visibilizando más, ¿no?
Sí, exactamente.
Porque hoy, gracias a los medios de comunicación, en las redes sociales, las cosas se pueden masificar en menos tiempo, pero
sí.
No quiere decir que la discriminación es ahora, es desde siempre, ¿no?
Jean-Claude, y lo otro también para comentarte es que la prensa, por supuesto siendo tremendamente sensacionalista, lo que hace es tomar la fotografía de Joan solamente cuando la tienen puesta con esposas Carabineros de Chile, y eso fue por lo menos lo que yo vi, Patricia, que la tiene con esposas, y eso fue todo como si fuera una delincuente, o sea, es expuesta ante los medios de comunicación como una delincuente. Eso es lo que pasó también, la responsabilidad sensacionalista de parte de los medios de comunicación.
Exacto. Mira, más allá de eso, cuando la Joan me contó su historia de que ella fue a la OPD a solicitar apoyo por una situación, se perdió las cosas, volvió a su casa a buscar personas que le pueden ayudar a explicar, porque llegó con su hija, pidió que alguien lo cuidara para ir a buscar un amigo que andaba cerca, que podía acercar a hacer la traducción. Cuando no encontró la persona, avanzó un poco más pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, cuando las personas que detuvieron a Joan, lo detuvieron en civil, no eran personas que estaban vistiendo de carabineros. Lo detuvieron, lo tomaron media hora dando vuelta, llegaron a un lugar, se pusieron su vestimenta de carabineros y, al poner la vestimenta, después lo presentaron a la prensa, ¿no? Lo presentaron a la prensa y después lo condujeron a la comisaría. O sea, si uno está viendo, es una cadena, ¿no? Dentro de la policía hay personas que trabajan para buscar salir en la tele. Hay personas que buscan ese espacio de expresión sensacional que puede confundir a la opinión pública. Entonces, eso hace más difícil que nosotros podemos interactuar. Es por eso que la comunidad migrante en general, porque nosotros, yo no pertenezco a ninguna organización, pero siempre participo en todo lo que es defensa de los derechos humanos. Entonces, por eso me sumé al caso desde un principio para saber y como profesional del área social y poder tener conocimiento de la situación.
Claro.
Entonces ahí me encontré con esa situación de que la detuvieron en un espacio y ella me contó que demoraron media hora dando vuelta en la ciudad con ella, tiempo para que llegue a la prensa, y una vez que llega a la prensa, los policías que le detuvieron fueron a su casa a buscar la chaqueta y después presentar a ella como un trofeo.
O sea, ver, Jean-Claude, espérate un segundo. Lo que me estás diciendo es que las personas que la detuvieron a ella, primero, no era carabineros. Eran personas... ¿No era carabineros entonces la primera persona que la detuvieron?
Según lo que contó ella...
Estaban de civil.
No estaban vistiendo de carabineros.
Eran de civil.
Se presentaron, eran de civil, ¿no? Y ahí, porque yo tuve la oportunidad con el INDH, sí. Instituto de los Derechos Humanos...
Ahora lo vamos a contactar.
...que está tomando defensa de ella...
Sí.
En la entrevista con ella, ella no delató, es que la persona que le detuvieron eran de civil, lo pusieron en un jeep,
sí.
Dieron vuelta en la ciudad hasta que lo llevaron a un lugar donde fueron a buscar la ropa y después llegó la prensa y lo presentaron a la prensa.
Perfecto.
O sea, Joan fue un trofeo para los carabineros de Chile, ¿no?
Perfecto.
Porque me imagino que al detener a una persona, uno tiene que conducir a esa persona a un centro asistencial para revisar si no tiene lesión, si tiene lesión.
Efectivamente.
Y después dirigirse a la comisaría que corresponde.
Claro.
Entonces, según lo que nos relata Joan, y Joan sabía que iba a morir.
Claro.
¿No?
Jean-Claude, disculpa, en este minuto desgraciadamente tenemos que cortar el llamado telefónico porque posterior a los comerciales que ahora nos toca sacar al aire, vamos a tomar contacto con el Instituto de Derechos Humanos. Yo te agradezco muchísimo el tiempo de verdad que te diste de tomar este contacto, pero desgraciadamente ahora tenemos que cortar, pero te agradezco mucho toda la información que te diste, porque nos diste una información que tampoco teníamos. Así que muchas gracias por este espacio que nos diste, Jean-Claude.
Vale, gracias. Que tengas un buen día.
Igualmente, saludos. Que tengas un muy buen día. Saludos. Bastante información que no teníamos, Patti. Muchísimas gracias. Gracias a Jean-Claude, a toda la comunidad haitiana también, y sumergirnos también en este espacio de dolor que tienen ellos. Y vamos y volvemos entonces, mi querido, a una pausa comercial.
En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la papa.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Y regresamos en nuestro segundo bloque dando las gracias a BCI. BCI, gracias a sus plataformas accesibles, hacen posible este maravilloso programa. Y en este caso vamos a tomar contacto telefónico con Rodrigo Bustos, que es jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Rodrigo, muchas gracias por responder a este contacto. También estuvimos conversando durante todo este rato en relación a Joan Florville y también a esta violación de derechos humanos tremenda, y me gustaría saber en qué están trabajando ustedes con este tema, porque en el contacto telefónico que tuvimos con Jean-Claude, que es miembro de la Red Nacional de Organización de Migrantes y Promigrantes, parece que la situación es bastante más grave de lo que pensábamos. Sabemos que ustedes están desde el comienzo apoyando este tema, y estamos acá en el estudio con Patricia Loredo, que también es del colectivo Sin Fronteras. Entonces, ustedes han estado desde el primer día con esto y nos gustaría saber cuál ha sido la investigación que han realizado y cómo están aportando desde su vereda. Bienvenido, Rodrigo.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Sí, claro.
Mira, efectivamente lo que ocurrió con Joan nos tiene a todas y todos muy consternados, porque se trata de un caso que, si bien quedan una serie de cuestiones todavía por dilucidar e investigar, nos deja en evidencia como sociedad que nos falta mucho para poder avanzar en materia de igualdad y no discriminación, y en particular respecto a la política referente a las personas migrantes y algunos grupos especialmente vulnerables dentro de la población migrante, como el caso en esta situación de la comunidad haitiana y todo lo que ocurrió con Joan. Sobre el caso específico de ella, lo que podemos decir es que efectivamente nosotros hemos estado presentes como Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Así es.
y pudimos incluso conversar con ella cuando estaba en la posta. Fuimos con un intérprete, porque eso es lo que corresponde, siendo un órgano del Estado que adopte justamente las medidas exigidas por el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Y pudimos conversar con ella, la encontramos en su momento muy destrozada anímicamente, hace ya algunas semanas atrás. Y efectivamente todo lo que le ocurrió muestra la falta de adecuación del Estado en materia de política migratoria, puesto que acá ella, de acuerdo a los antecedentes que se han podido recabar hasta el momento, repito que esto tiene que todavía investigarse con mayor acuciosidad, pero los antecedentes estarían mostrando que ella fue detenida por un malentendido donde la policía no pudo relacionarse con ella en su idioma. Ella no pudo explicarse, justamente señalar que había sido víctima de un robo y que por eso había dejado a su guagua de 3 meses, unos segundos, unos minutos con un guardia, que en ningún caso se trataba de un abandono. Y bueno, fue detenida y después ocurrió lo que todos hemos ido sabiendo, que tuvo una reacción al parecer ante esta detención, resultó con heridas, que es algo que hay que investigar qué pasó con esa herida mientras estaba en la 48 comisaría de la familia de Carabineros. Y además, durante todo este mes, la niña de 3 meses no estuvo ni siquiera con el padre, sino que estuvo en un centro residencial de Sename. Y por lo tanto hay muchas cuestiones que investigar, que dilucidar, eventualmente sancionar, por lo menos administrativamente, a quienes correspondan y adoptar además todas las medidas para prevenir que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir.
Por supuesto que sí. Estimado Rodrigo, mira, hace unos minutos atrás te quiero contar que estábamos hablando con el miembro de la Red Nacional de Organización de Migrantes y Promigrantes, que estuvo conversando con ella también, y nos relató algo que no teníamos idea, no estábamos no teníamos conocimiento de algo bastante importante, que nos comunicó que efectivamente Joan fue detenida por Carabineros estando de civil. Lo que nos dijo él, la subieron a un vehículo. Este vehículo estuvo dando vueltas por Santiago durante una media hora y se fueron a colocar las chaquetas de Carabineros y luego la llevaron a la comisaría. Y la foto que está en este minuto en La Tercera, porque es el medio de comunicación que sacó esta foto, dice foto de Carabineros y muestran a Joan con Carabineros al lado, pero efectivamente solamente con la chaqueta de Carabineros, pero están de civil. Entonces me gustaría saber cómo podrían, si ustedes pueden investigar bien en relación a la noticia que acabamos de tener hace un par de minutos atrás, que también sería bastante grave y se sumaría también un acto de gravedad un poquito más a lo que ya estamos conversando.
Sí, nosotros también tuvimos esa información cuando conversamos con ella el día 13 de septiembre en la posta, que había sido detenida por Carabineros de civil. Es parte de lo que hay que investigar. El Ministerio Público ha abierto una investigación que está en curso y que tiene que dilucidar todo lo ocurrido, los motivos de la detención de Joan, de qué forma Carabinero actuó, por qué habría estado con personal que estaba de civil, si efectivamente no tuvo un intérprete y por eso no le dio a Joan la posibilidad de dar una explicación de lo que había ocurrido. Todas estas cuestiones son asunto que habría que dilucidar y por cierto también la actuación de Carabineros después de que ella habría resultado con heridas. La información que nos dijo Joan es que Carabineros, la reacción que habría tenido es ponerle un casco ante la posibilidad de que ella se siguiera golpeando, y claramente no nos parece la mejor medida en un contexto de este tipo de extrema vulnerabilidad. Y además, como decía anteriormente, cabe también también abordar todo lo que, además de Joan, ocurrió con su niña de 3 meses, porque estuvo un mes en un centro de Sename y no con su padre. Ayer el Tribunal de Familia de Pudahuel resolvió de oficio hacer entrega a la brevedad de la niña a su padre, determinando que no había ningún tipo de inhabilidad parental que justamente lo afectara. Y por lo tanto uno se pregunta por qué eso no se hizo anteriormente y se esperó a que ocurriera este trágico desenlace de la muerte de Joan.
Mira, también te quiero contar, bueno, aparte de agradecer tremendamente, Rodrigo, tu contacto telefónico, estoy con Patricia Loredo, que es del colectivo Sin Fronteras, una mujer maravillosa, tengo la oportunidad de conocerla desde antes también, estuvo con nosotras acá y es parte de la comunidad peruana. No te imaginas el espacio emocional que estamos viviendo acá dentro de la radio, comunicándonos contigo y también con todo lo que significa esto. O sea, ¿hasta cuándo el más que el Estado de Chile, o sea, nosotros, o sea, entendiendo que el Estado de Chile somos todos, somos tú, yo, el radiocontrolador, todas las personas de Chile formamos parte del Estado también? ¿Hasta cuándo seguir violentando los derechos de la comunidad migrante? ¿De qué manera, hasta cuándo vamos a seguir violentando estos espacios que tienen que ver con la convivencia? Entender que nadie es ilegal. El no estar documentado no quiere decir que sean ilegales. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido migrantes en estos países también? O sea, ¿hasta qué punto la gente no tiene memoria que en años cuando solamente en este país sonaban las tripas, cuántos migrantes existieron en países europeos también? Entonces, ¿cuál? Te lo digo a ti como ser humano, Rodrigo, más allá del espacio judicial que podamos brindar, y te lo agradezco desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es ¿por qué perdemos la memoria tan fácilmente? ¿Hasta cuándo vamos a cometer estos actos violentos, todos los chilenos, con hermanos migrantes? Si también fuimos migrantes en algún momento de nuestras vidas, cuando fue el peor genocidio que puede haber existido de parte de Chile.
Sí, creo que tienes toda la razón. Aprovecho de saludar también a Patricia, que tengo entendido que está ahí en el estudio, por
sí,
lo que me dice.
Sí, te está escuchando.
Sí, y creo que tienes toda la razón, y justamente lo que ocurrió ahora con Joan, te decía anteriormente que más allá de todo lo que hay que investigar, eventualmente sancionar y adoptar las medidas que correspondan para prevenir que esto vuelva a ocurrir en otros casos, refleja, como tú bien has dicho, una situación en la que estamos como sociedad, donde no se han adoptado las políticas adecuadas para no seguir vulnerando los derechos de la población migrante de nuestro país. En el último tiempo hemos podido observar cómo había un debate público, incluso impulsado por algunos candidatos presidenciales o del Parlamento, donde el enfoque ha estado absolutamente errado a nuestro juicio, porque se ha asociado indebidamente, sin ninguna base real, la inmigración con la delincuencia. Y lo que nosotros creemos, que un proceso eleccionario como el que estamos viviendo tiene que, al revés, ser una oportunidad para abordar este tipo de temática de manera seria y con una perspectiva de derechos humanos. Y es lo que ha faltado, y claramente ahí estamos absolutamente al debe, porque la normativa de migración que tenemos en nuestro país es del año 74, de la elaborada, dictada en plena dictadura militar. Es una normativa de otra época, responde a otro objetivo, no a los objetivos de un Estado democrático de derecho, y es una normativa justamente que tiene que ver más con la lógica del enemigo y no con el ejercicio de derechos humanos.
Correcto.
Y falta mucho en esa normativa que deba incorporarse, y esperemos que eso se haga en los próximos meses. Y además, esto, todo lo que ocurrió con Joan, que no es un caso aislado respecto a vulneración de derechos de las personas migrantes, nos muestra cómo hoy día como sociedad seguimos siendo una sociedad fuertemente discriminadora. Y no solo como las personas migrantes, sino también contra las mujeres, por cierto, también con las personas por su orientación sexual, con las personas mapuche, y claramente tenemos mucho que avanzar en ese sentido.
Estimado Rodrigo, antes de cerrar el contacto telefónico contigo y agradeciendo un montón tu espacio, tu generosidad y el compromiso del Instituto de Derechos Humanos, quiere hacerte una pregunta, Patricia, por favor, que te la va a manifestar en este minuto.
Hola, Rodrigo.
Hola, Patricia.
Mira, nosotros, bueno, estuvimos iniciando una acción el mismo día sábado en relación a requerir la investigación y los sumarios administrativos que correspondan. Es en realidad una acción a la que se han sumado una gran cantidad de organizaciones sociales, de derechos humanos, culturales. Llevamos cerca de 40 organizaciones haciendo este respaldo. También los familiares están haciéndose parte de esto. En principio de este programa, Carolina nos comentaba cuál ha sido la respuesta desde la Municipalidad de Lo Prado, que era totalmente además inesperada frente a la gravedad de los hechos.
Nos cortó la comunicación la Municipalidad de Lo Prado.
Tanto la Municipalidad como desde el Sename y obviamente de Carabineros, hay una necesidad de que esto se investigue. Y por lo tanto yo quería consultar, preguntar, ¿cuál es un poco la proyección o la visión que tienen ustedes en torno a, por ejemplo, la resistencia o la negativa desde algunos actores responsables de iniciar las investigaciones que corresponden?
Mira, nosotros en este mes, además de entrevistarnos con Joan, hemos estado presentes como observadores en la audiencia en Tribunales de Familia, donde se ha discutido la situación de la niña de Joan y de su padre. Hemos también tenido reuniones con distintos órganos involucrados, con el consulado de Haití, y estamos justamente enviando oficios a estos distintos órganos de Estado que tú mencionabas, como son Carabineros de Chile, el Ministerio Público, el Sename, entre otros, para justamente que se activen todas las investigaciones administrativas que correspondan, se pueda dilucidar con exactitud lo que ocurrió y se adopten sanciones si es que corresponden. Pero además hay actualmente una investigación en el Ministerio Público, porque aquí pudieran, además de situación administrativa, existir actos que puedan revestir los caracteres de delito. Y ahí también, como INDH, no descartamos presentar acciones judiciales eventualmente para perseguir responsabilidades penales. Y además, como decía, todo esto nos hace pensar y reflexionar como sociedad respecto a las medidas que corresponda que se adopten, los cambios legislativos que necesitamos para evitar que este tipo de situaciones, por cierto, vuelvan a ocurrir en nuestro país.
Perfecto, Rodrigo. Nada más que enviarte un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por responder este contacto telefónico. Muchas gracias por comprometerse. Como esperamos en realidad que se comprometieran como Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación a no solamente a la muerte de Joan. Creo que desgraciadamente estamos aprendiendo, tal como aprendimos de la muerte de Daniel Zamudio en relación a la diversidad sexual, no hemos aprendido de la vida de ellos, sino que desgraciadamente de la muerte. Entonces, gracias por estar presentes, por el apoyo a la comunidad migrante y por recibir este contacto telefónico y esclarecer todo lo que tiene que ver en tema jurídico y judicial de parte del Instituto Nacional.
Muchas gracias a ustedes por abordar con la relevancia que requieren este tipo de temas.
Un abrazo y que tengas un muy buen día, estimado Rodrigo.
Muchas gracias, igual para ustedes.
Chao, chao.
Adiós.
Chao.
Patricia,
la situación, bueno, cada vez que se va abriendo, eso es un poco la importancia de generar un proceso de investigación, porque aquí hay muchas situaciones que efectivamente se desconoce, y en esa nebulosa de desconocimiento, desinformación, no puede haber paz, ¿no? Ni para nosotros que nos conmovemos por esta situación, mucho menos para la familia. Por lo tanto, todas las instancias que han intervenido acá deben abrir un proceso de investigación, deben generar además aprendizaje sobre esto, ¿no? Si el tema no solo queda en poder dilucidar lo que pasó con el caso y poder tomar las medidas que correspondan, sino que se tomen justamente las medidas para que esto no vuelva a pasar. Tenemos que aprender de estas situaciones y en eso nos queda el desafío a todas las, yo creo, los actores que estamos como tratando de promover una sociedad más humana, ¿no? Más digna para todos y todas los que vivimos finalmente acá en Chile. Y me parece importante relevar la última parte que nos comentaba Rodrigo, ¿no? Uh-huh. Esta situación tiene mucho que ver con el contexto en el que se ha estado dando la discusión sobre las materias migratorias. No es casualidad que el ascenso de la discriminación y el racismo en Chile y la violencia institucional haya sido a la par del el incremento de discursos xenófobos, de discursos que criminalizan a la población migrante, y esto, si bien es cierto, lo hemos vivido descarnadamente con Joan, pero se vive en lo cotidiano, con los niños y niñas que nosotros acompañamos, con las familias de comunidades más vulnerables. Hay demasiados temas que están asociados a esta omisión desde el Estado de una política pública. Y, por ejemplo, hace un rato nosotros decíamos, ¿quién se va a hacer cargo de establecer los programas y las políticas públicas que se necesitan para luchar contra el racismo? Incluso en el nuevo proyecto de ley, la institucionalidad, que no está propuesta una institucionalidad como tal, sino más bien un comité encargado básicamente de regular el tema de las visas. Y temas como este, que son de gran envergadura, no puede ser que quede en el aire. Y por lo tanto, no podemos dejar de ligar esta situación con todo lo que supone una real modificación en términos legales y de una institucionalidad mínima, ¿no?, que se haga cargo de los temas no solo administrativos, sino de políticas públicas que, como esta, nos están dando cuenta que es debido a muerte. No estamos hablando de temas accesorios, de temas complementarios, ¿no?
Patricia, nada más que lo que necesito ahora es darte las gracias por tu espacio, darte las gracias por tu tiempo, darte las gracias por tu responsabilidad y por tu compromiso, por el compromiso que has tenido de venir acá. Les quiero contar que teníamos otro programa destinado para hoy y lo encontramos de alta contingencia y de mucha responsabilidad, el tener como saliendo a flote la responsabilidad con la comunidad migrante, por supuesto. Y gracias, Patricia, por estar acá. Antes quiero, sé que estamos a punto de cortar, mi querido radiocontrolador que nos acompaña hoy, sin antes, si me puedes ayudar, Patricia, por favor, a separar estas hojas que están corcheteadas, que es inevitable que lea lo que... Gíramelo un poquito para acá, por favor. No, para el otro lado, la primera. Al otro lado. Ahí, pero eso, voy a leer esta parte que... A ver, esto, estimados auditores, esto que voy a leer lo escribió... es un retrato, es un poema muy conmovedor que escribió Jean-Jacques Pierre, que él es médico cirujano, poeta, pintor, ilustrador y traductor, que lleva 8 años viviendo en Chile. Dice: ¿por qué nadie es Joan Florville? Nadie quiere ser el blanco de su propio destino. Nadie va a querer levantarse todos los días con las cicatrices del mundo en la frente. Te mataron, Joan Florville, todos los días, en todas partes. Cuando te mataron en África, dijeron que era por costumbre. Cuando te mataron en Estados Unidos, dijeron que era por autodefensa. Cuando te mataron en Chile, dijeron que era por ser una mala madre. Lo cierto es que todos ganan con tu muerte. Pagan algunos para acusarte. Pagan otros para arrestarte. Pagan a otros para dar la noticia en los medios de dominación. Un grupito de indignados intentan hacerte entrar en la memoria colectiva, pero llorar diciendo tu nombre no sirve para nada. Pedirte perdón tampoco. ¿Cómo es posible vivir en medio de tanta oscuridad? ¿Cómo es posible vivir en una ciudad sin poesía? Sin espejos, sin abrazos, sin Joan Florville. Soy uno de los cobardes que no querían entenderte, defenderte. Lo único que se me ocurre ahora es llorar y escribir este poema para decirte que siento mucha vergüenza de ser parte de la humanidad que te mató. En una ciudad llena de cobardes pretenciosos, teníamos la oportunidad de amarte. Teníamos la oportunidad de hacer, con tu mirada, un bello nido de pájaros. Vivir es la belleza de existir. No alcanzaste a coleccionar suficientes primaveras, a contar todas las piedras que te hemos lanzado. Así, bueno, todo esto lo pueden leer. Faltan varias líneas más, pero por tiempo no podemos terminar Estimados, muchas gracias por estar con nosotros y me da en este minuto bastante vergüenza representar acá en la comunidad chilena en este programa. Que tengan una muy buena tarde.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Lifante y Restaurant El Naturista.